Vamos a llegarnos hasta la localidad Desastre, departamento San Martín, porque la verdad que hace tantos años que abordamos este tema, me parece que, bueno, siempre está vigente, siempre está presente, siempre hay una vuelta más donde se genera información, polémica, inquietudes. Me estoy refiriendo a las fumigaciones. Y en este caso le vamos a dar la bienvenida a Ruth Oitana. Ella es una vecina autoconvocada de aquella localidad Desastre, porque bueno, hay novedades y hay malestares en los cuales, bueno, quiere compartir, y nosotros estamos para escucharla precisamente. ¿Cómo le va? Buenas tardes, Ruth. Gabriela,
hola,
la saluda.
Buenas tardes.
¿Cómo está?
Muy bien.
Bueno, cuéntenos por favor qué es lo que ocurre en esta oportunidad con esta fumigación que se hace tan cerca de los centros poblacionales, de las localidades, que sabemos que provocan malestares, enfermedades, infecciones, bueno, de todo tipo.
Bueno, en realidad nosotros hoy como vecinos autoconvocados y como víctimas de las fumigaciones estamos contentos. Porque en la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe, que como sabrás es el máximo órgano de justicia provincial, rechazó una queja que interpuso el municipio respecto de un fallo judicial que hubo sobre la localidad de Sastre en el año 2020 y que establecía 1,000 metros libres de agroquímicos a partir del fin de la zona urbana de la localidad, 1,000 metros hacia el lado del campo donde no se puede aplicar ningún tipo de agrotóxico en todo el radio de la población.
Sí.
Es una ciudad de unos 7,000 habitantes más o menos. Esto se dio en el marco de un amparo ambiental colectivo que los padres de una niña que en el año 2018 estaba transitando un tratamiento oncológico, una nena de 2 años en ese momento, y tenía que ir a vivir muy cerca de los campos donde se fumigaba a menos de 200 metros de las casas. El límite en ese momento era 100 metros, a partir de los 100 metros se podía empezar a fumigar. Entonces nosotros como vecinos ya ese año, en el 2018, veníamos solicitando al Consejo que ampliara esa línea donde se podía empezar a fumigar, que la extendiera más alejada de la gente. Y bueno, estuvimos todo el año intentando en vano acercarnos a las autoridades, que nos escuchen, que den tratamiento a este problema, que para proteger la salud tanto de SOE como del resto de la población. Y al no encontrar ninguna respuesta por parte de las autoridades, bueno, los papás de SOES decidieron recurrir a la justicia y nosotros, unos 40 vecinos, acompañamos ese reclamo. Y bueno, empezó a tramitar el juicio en la ciudad de San Jorge. En un primer momento el juez Daniel Soso, que era el que estaba en ese momento atendiendo la causa, dictó una medida cautelar para alejar las fumigaciones a 400 metros. Eso después cayó por un recurso que pusieron tanto el municipio como los productores y el juicio pasó a Rafaela.
Sí.
Ahí en Rafaela, tras un par de años de donde se fue tramitando el juicio, donde se fueron presentando las pruebas, donde fueron muchos testigos científicos, médicos, por ejemplo, Rafael Lachmanovich de la Universidad del Litoral, Daniel Berseñazzi de la Facultad de Medicina de Rosario, Delia Ayaza de la Facultad de Río Cuarto, bueno, un montón de gente que había estudiado el problema de salud que genera el contacto permanente a bajas dosis de agroquímicos en las poblaciones rurales, y teniendo en cuenta que Sastre es una población que supera en casi un tercio a la media nacional en casos de cáncer en relación a este tipo de contactos con los agroquímicos, Bueno, llegó el año 2020 donde el juez de Rafaelia, Duilio Jail, dictó una sentencia que alejaba 1,000 metros los agroquímicos de la ciudad.
Sí.
Esta sentencia fue apelada por el municipio, la Cámara de Apelaciones ratificó la sentencia del juez Jail, y entonces ahí el municipio recurre a la Corte Suprema. Te lo estoy haciendo así.
Sí, porque pasaron años sencillo, y vidas claro. También, claro. Sí, sí.
Claro,
sí.
Porque yo, para colmo, no soy abogada, así que no
te hace
puedo
falta, porque lo estás explicando muy, muy bien.
Demasiado explícitos. Pero bueno, en definitiva, ahora lo que hizo la Corte es rechazar el pedido de queja que había hecho el municipio respecto para que se reviera algunos aspectos técnicos de lo que era el fallo. Uh-huh. Y bueno, entonces quedó de esta forma firme la sentencia del juez Jail y está ratificado que dentro de los 1,000 metros después de del fin de la zona urbana no se puede aplicar agroquímicos. Se puede hacer cualquier tipo de producción, sí, agrícola o ganadera, pero sin utilizar agrotóxicos.
¿Qué cantidad de años llevó y de tantos vericuetos legales como para poder entender algo que, bueno, usted lo ha explicado tan simple y tan sencillo, ¿no? Hay algunos agroquímicos, que se les dice en realidad comúnmente agrotóxicos, que enferman, que matan, que, bueno, servirán para algunos propósitos de los productores, productivos, o de la siembra, de la cosecha, de lo que fuera, pero que en definitiva para las personas que están viviendo en 100 metros, imagínate, como que tendés la ropa, una brisa ya te está ensuciando con ese líquido, con esos productos, la ropa que después te pones o dormís o lo que fuera. Es verdaderamente una lucha, a mi modo de ver, o ha sido una lucha entre David y Goliat, ¿no? Absolutamente sí. Dispareja, porque...
Sí, sí.
Hay muchos intereses económicos que han estado interactuando allí, ¿verdad?
Claro, y además ahí radica la importancia de esta sentencia, porque lo que está ratificando la Corte es que se debe privilegiar el derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano de todas las personas antes que una actividad económica, por más rentable que sea. Es decir, nada puede ser más valioso que la protección de la vida. Porque acá está en juego justamente eso. Si perdemos la vida, no se recupera, no es un bien que se puede recuperar de alguna forma como una cosecha.
Claro, no es un quintal más, un quintal menos.
Claro, estamos hablando de la vida de las personas. Y Sastre no es una isla donde solamente la gente de Sastre es la que está sufriendo esto. Esto lo está sufriendo todo el núcleo donde se siembra con el sistema de semillas transgénicas asociadas a los agrotóxicos.
Sí.
En toda la provincia de Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires y Entre Ríos, por lo menos. O sea que es ahí donde vive la mayor cantidad de personas del país. Estamos siendo rociados permanentemente con miles de millones de litros de agroquímicos, y no exagero,
sí,
por año. Y no es una cuestión que solamente está afectando a los pueblos, porque las derivas son incontrolables, los agroquímicos están en el agua, han hecho estudios y han encontrado más agroquímicos en el lecho del río Paraná que en el suelo de un campo fumigado. O sea, todo escurre por las aguas, claro, se vuela en el viento, se queda en la tierra, lo comen ustedes en Santa Fe en una fruta, claro, en una verdura o metiéndose en el Paraná, entonces, o en el salado donde encontraron los niveles de agroquímicos en peces más altos del mundo. Entonces, no es una cuestión solamente de la gente que vive en los pueblos rurales, es una cuestión que nos está afectando cada vez a todos. Y tenemos que dejar de naturalizar el hecho de enfermarnos de cáncer y de enfermarnos de tiroides o de perder un embarazo o de que nazca un niño con una malformación, cuando es algo que se puede prevenir cambiando el modelo, ojalá sea posible en algún momento,
eso pensaba,
o por lo menos alejando los venenos lo más posible de la gente.
Eso pensaba, que en este caso, bueno, tendrán que ver las empresas que lo fabrican, de bueno, buscarle la vuelta como para evitar que sean tan tóxicos para los seres humanos, para los animales. Tendrían que trabajar
estamos hablando
en otras bases.
De veneno que hace más de 25 años que se están usando y que las empresas que lo generan saben muy bien los daños que provocan, incluso lo sabían antes de empezar a comercializarlo. Por eso, por ejemplo, Bayer Monsanto está perdiendo juicios millonarios en Estados Unidos a causa de un solo herbicida, que es el glifosato, que casualmente es el herbicida que más se usa acá en Argentina. O sea, no es solo un agrotóxico, no es solo en las poblaciones rurales, sino que es un flagelo que se está dando a nivel global. O sea, en Europa están prohibidos estos tipos de venenos, pero en el patio trasero que somos nosotros, claro, nos siguen rociando sobre las cabezas miles y de millones de litros de agrotóxicos cada campaña de siembra.
Ruth, ¿creen ustedes que lo que la Corte Suprema de Justicia falló en estas últimas horas, últimos días, podría servir como para que se replique a nivel nacional?
De hecho, hay casos a nivel nacional en Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, ya hay un fallo similar y hay otros fallos que quizás no abarcan a una población entera, como en el caso de Sastre, pero sí protegen a un barrio o a una casa en específica, que porque la persona inició juicio sola, digamos.
Claro, hace el reclamo.
Lo que nosotros siempre decimos es que no tendríamos que haber llegado a la opción judicial, a que sea la justicia la que tenga que decir que hay que evitar envenenar a los vecinos, sino que tendrían que ser las autoridades quienes, claro, establezcan leyes acordes al modelo, porque la ley de fitosanitarios, como ellos le dicen,
sí,
es del año 95 en la provincia de Santa Fe, o sea, antes de que se establezca el modelo agroindustrial, en el 95 todavía no se sembraba soja transgénica, o si se sembraba era el primer año que se hacía, o sea, no había conocimiento de lo que iba a pasar con este modelo. Ahora lo hay un montón de estudios científicos que avalan lo que la gente está diciendo y lo vivimos en nuestros cuerpos. O sea que la legislación tiene que estar acorde a defender este derecho de la salud de las personas, más allá del derecho de la producción y de ganar dinero con eso.
Claro.
No se puede, no es comparable. Claro. El bien de la salud es inconmensurable, claro, al lado de lo que pueda valer la soja en dólares.
Ruth, y este fallo se aplicará inmediatamente, ¿ya comenzaron a aplicarlo o les dieron algún plazo?
El fallo es del 2020 y desde ese momento ya queda firme. Eso no, a pesar de que hay apelaciones y recursos, eso ya una vez que falló, salvo que hubieran la Cámara de Apelaciones no hubiera confirmado la sentencia, que de hecho sí lo hizo, ahí sí, bueno, no se habría empezado a aplicar. El fallo está desde el 2020 y desde ese año, desde ese momento, empezó a regir. El tema es que el municipio no quiere reconocer eso.
Claro, eso, si en la práctica se aplica o no.
Claro, en la práctica podemos decir que los productores que están comprendidos en esa zona cambiaron su modelo de producción, están haciendo pasturas, pusieron vacas, bueno, no están, suponemos, fumigando.
Claro.
Se puede ver que hay un cambio en ese aspecto. Lo que no hizo la municipalidad ni el consejo es adecuar la ordenanza como lo dispone la sentencia. La sentencia dice que se tienen que adecuar las ordenanzas acorde a lo que dicta la sentencia. Bueno, eso en eso todavía estamos esperando, que en los papeles esté lo que dijo el juez.
Perfecto.
Pero bueno, digamos que el cambio se está notando, la gente se está dando cuenta. Esperemos que, bueno, que haya otros intendentes y presidentes comunales y legisladores que se pongan a trabajar en favor de la salud de la gente y no tengan que esperar que los vecinos se empiecen a defender solos como tuvimos que hacer nosotros.
Claro. Ruth, le agradezco muchísimo su tiempo, ha sido muy enriquecedora esta charla, así es que, bueno, en otra oportunidad volveremos a conversar seguramente para bueno, seguirlo al tema, porque nos interesa verdaderamente.
Bueno, muchas gracias, Gabriela, por darle difusión y es importante que desde las ciudades también se dé a conocer esta realidad porque, como te dije antes, es algo que
estamos implicados directamente, tal cual, es así. Sí. Que tenga linda tarde, buenas tardes.
Igualmente, gracias.
Hasta luego.